Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su sintonía, Itza Carmina Salazar Quiñones en conducción, y claro, también un agradecimiento enorme a las personas que hacen posible este programa. En coordinación de producción, a Silvestre Canil Díaz. En controles técnicos, Arturo Nieto y Benito Villaseñor. Y en la subdirección regional, a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 317-38-150-31 o 317-38-265-32. Y también enviarnos sus comentarios, mensajes, ya sea vía WhatsApp, aquí a radio 317-121-2325, o dejar todas sus dudas y sugerencias en nuestra página de Facebook Consumo Bienestar. Bien, pues el día de hoy, 2 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, trataremos un tema de suma importancia, la alimentación en las personas con discapacidad. Y bueno, pues para esto vamos a escuchar nuestra primer cápsula.
Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca.
Para abrir boca. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
Vamos al grano.
Bien, pues como ya escuchamos, esta celebración del Día Internacional de Personas con Discapacidad tiene como objetivo promover los derechos y el bienestar de estas personas. Y bueno, una de las temáticas importantes en cualquier ciclo de la vida es la alimentación, y bueno, hablaremos el día de hoy de la alimentación en las personas con discapacidad, y para eso hemos hecho una invitación al maestro Enrique Arturo Ernesto Ramírez Lira. Él es responsable del LICEN, que es el Laboratorio de Investigación, Consulta y Educación en Nutrición Humana, aquí en CUCSUR, y así como profesor de la Licenciatura en Nutrición, para que nos hable mucho más de este tema. Bienvenido, Enrique.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bien, pues empezaríamos con esta pregunta. ¿Cuáles serían los principales problemas para que una persona con discapacidad se alimente?
Sí, mira, maestra, yo creo que los principales problemas que puede tener una persona que vive con discapacidad requerirá siempre y cuando, por ejemplo, si es una condición física que se adquirió o si la discapacidad es de tipo neuromotora. Por ejemplo, me gustaría mencionar este tipo de discapacidades a la enfermedad de Parkinson, en la cual se ve limitada pues el movimiento de los miembros superiores, que no hay un control en ese miembro, y eso puede condicionar que la alimentación no sea tan adecuada, ¿no? Y por otro lado tenemos pues las discapacidades de tipo adquiridas, en las cuales probablemente el paciente puede perder un pie, una pierna, o un miembro superior como una mano, ¿no?
Okay. Y en cuanto al problema para alimentarse, ¿qué encontraríamos en estos ambos casos, pues?
Sí, por ejemplo, si habláramos, vaya, de una discapacidad motora, estuviéramos hablando de que puede haber hemiplegias, o puede haber, por ejemplo, también lo que conocemos como disfagia, en el cual el sujeto no puede tragar el alimento, y aparte de tener que hacer adecuaciones dietéticas, pues también las técnicas culinarias cambiarían para que pudiera tragar el alimento, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de las discapacidades adquiridas, aparte de los ajustes que se tienen que hacer en cuanto a los nutrimentos, supongamos que si es una persona que perdió un miembro inferior, por ejemplo, una pierna, y si vive sola, pues el problema va a ser probablemente se va a ver limitado en su movilidad y para la cuestión de tener que cocinar sus alimentos, y pues va a ir en detrimento de su alimentación como tal, de su nutrición, vaya.
Okay, sí, pues aquí idealmente pues sería tener una persona que apoye particularmente en este tema de la alimentación, porque igual para personas que vivimos sin ninguna discapacidad al momento, la nutrición pues se vuelve un factor importantísimo, ¿no? ¿Por qué sería importante precisamente en este marco cuidar la alimentación en las personas con discapacidad?
Bien, la importancia en la vigilancia de la alimentación en las personas con discapacidad, podemos decir que es fundamental como en cualquier ciclo de la vida, ¿no? Ya que con al cuidar, vaya, el estado nutricional, lograremos pues la mejoría en la calidad de vida, evitando así en lo posible que aquellos padecimientos que por una mala nutrición se puedan agregar a la condición de salud que ya se tiene, vayan agravando más la condición del paciente, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que tiene una discapacidad física y probablemente por no cuidar su alimentación llegue a desarrollar una diabetes tipo 2, pues ya su condición de salud, en lugar de mejorar, pues va a ir empeorando, perdón, por no llevar una alimentación adecuada, ¿no?
Okay, y también recordando pues que son personas que seguramente tendrán algún tratamiento o consumo de medicamentos en este caso, y simplemente pues para una pastilla para prevenir una gastritis, pues hay sus implicaciones nutricias, ¿no?
Sí,
y,
claro.
Me gustaría si nos comentas qué tipo de alimentación suelen tener estos pacientes.
Bien, cuando nosotros hablamos del tipo de alimentación de este tipo de pacientes o de las personas que tienen alguna discapacidad, debemos de recordar que tiene que ser una dieta completa e incluso debería de ser variada, ¿no? Incluyendo proteínas, lípidos, carbohidratos, así como vitaminas y minerales. Y todo va a depender también, como ya mencionamos, del tipo de discapacidad que se tenga para en un momento dado poder hacer una prescripción calórica, ¿no? Porque, por ejemplo, no va a ser igual las necesidades energéticas que requiere una persona que no, o que requerimos las personas que no tenemos una discapacidad, a lo que probablemente puede requerir una persona que vive con una discapacidad. Por ejemplo, si hay amputación de un brazo, pues el peso va a cambiar y los requerimientos energéticos van a verse alterados, ¿no? Y si seguimos o sigue comiendo igual la persona, pues vamos a tener a lo mejor por ahí una sobrealimentación y todo lo que se viene detrás de esa sobrealimentación, ¿no?
Sí, y aquí recordando, pues estos pacientes no están libres, como lo comentas, de alguna deficiencia o algún exceso, que esto agravaría en ambos casos de las discapacidades que nos comentas, pues el estado nutricional, ¿no? Incluso el anímico y también para el cuidador, no es lo mismo tener alguna discapacidad, como lo mencionas, y con un grado de sobrepeso o obesidad, ahora sí que el cuidador tendría ahí que cuidar un factor más, ¿no?
Entonces, sí, también.
En este sentido nos mencionaste que se suelen hacer adecuaciones en cuanto a la técnica culinaria, porque bueno, si las propias enfermedades o más frecuentes suelen inhibir el apetito o desganar al paciente, pues una situación así anímicamente pues también suele afectar. ¿Cómo serían estas técnicas culinarias que tú sugieres que se utilicen para este tipo de pacientes?
Sí, mira, por lo regular siempre si habláramos de una discapacidad motora en el cual se hubiera afectado el sistema nervioso central, ahí lo más viable sería que se pudiera conocer, por ejemplo, de que hay líquidos delgados y hay líquidos un poco más gruesos, ¿no? Por ejemplo, en la persona que tiene una disfagia o que no puede tragar o no puede pasar un líquido como el agua por ser un líquido delgado, pues se sugeriría que se agregara un tipo de ya fuera un carbohidrato en polvo, para que fuera un poquito más grueso y se pudiera tragar, ¿no? O incluso para que pudiera formar, vaya, un poquito más el consistencia del bolo alimenticio para poderlo tragar, ¿no? Y por ejemplo también tomar en cuenta, pues, si se va a cocinar asado, si se va a cocinar hervido, o por ejemplo también en las personas con discapacidades de tipo neurológico, va a haber ciertas técnicas culinarias que pueden favorecer el estado de nutrición. Por ejemplo, nunca va a ser igual consumir una verdura al vapor a consumir una verdura en la cual la pones a servir una hora, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí queda blandita para hacer una papilla, pero también la cantidad de nutrientes, en este caso, de algunas vitaminas y minerales, pues se van a perder en el agua, ¿no? Y básicamente nada más estaríamos cumpliendo con la alimentación y no tanto con la nutrición del paciente, ¿no? Y hay infinidad de técnicas, como decía, se pueden agregar ya sea sustancias para que se haga un poquito más pastosito el alimento, o las papillas, o incluso pues ya estaríamos hablando de agregar un tipo de suplementación también a este tipo de alimentación, ¿no?
Sí, pues recordando que vamos a tener pacientes que pues ya toda su vida tengan que ser alimentados, o esta situación de discapacidad amerita incluso que se alimenten por sonda, ¿no? Que ahí ya hablaríamos de estas fórmulas que hay comerciales y demás, pero también el costo que implica, ¿no? Y siempre, como tú lo comentas, pues va a ser apostarle a técnicas culinarias que mantengan el valor nutricional de los alimentos y que estén nutriendo al paciente. Y de ahí se deriva mi siguiente pregunta, que si hay algunos nutrimentos que se tienen que asegurar en estos pacientes.
Sí, principalmente pues estaríamos hablando de la cantidad o de la necesidad energética que debemos de cubrir, ¿no? Pero también hablando ya de un nutrimento en específico, tendríamos que hacer hincapié en que se tiene que cuidar un poco más el consumo de proteína, ¿no? Siempre y cuando no haya una patología agregada, por ejemplo, si es una persona que tiene una enfermedad renal, pues ahí tendríamos que cuidar más el aporte de proteína, ¿no? Pero si no hubiera este tipo de patologías, pues entonces sí cuidaríamos que el aporte de proteína fuera un poquito más alto, y siempre garantizándolo, por ejemplo, de alto valor biológico, como claras de huevo o la carne roja como tal, ¿no? También es importante, por ejemplo, ahorita que menciono de la proteína, vamos a encontrar pacientes que no solamente tendrán su discapacidad física o se limite su movimiento. Por ejemplo, en las personas que lamentablemente tienen o se conocen como pacientes ostomizados, los cuales van a requerir una nutrición muy diferente, ya sea por el mismo padecimiento o ya sea también, por ejemplo, por el desgaste metabólico que están teniendo, el hecho de tener que estar intercambiando la bolsita a nivel del intestino, ¿no? Y por eso sí se debe de garantizar que el aporte de proteína sea un poco mayor y pues sea de alto valor biológico, ya sea que se haga a través de los alimentos como los conocemos como tal, o como ya decíamos en el hace ratito, en la suplementación de alimentaria.
Okay, bueno, y para todos estos cambios o ajustes que mencionas que pueden tener la alimentación en este tipo de pacientes, pues sería la importancia de ir a consulta nutricional, ¿sí? O sea, ¿cuáles serían las ventajas de que un paciente acuda a consulta nutricional para consejos, orientación acerca de la alimentación?
Mira, yo creo que la intervención nutricional o el que acudan a una consulta nutricional siempre va a ser importante para cualquier persona, ¿no? Y en el caso de las personas que viven en esta situación, ahí sí, por la cuestión, ya decíamos, de los ajustes energéticos, puede ser importante. Porque, por ejemplo, imaginémonos una persona que probablemente tuvo una lesión medular y lamentablemente ya no caminó. Entonces ahí su actividad física va a ser diferente, su estado de ánimo también va a modificarse, y es probable que esta persona busque de cierta forma un refugio en la alimentación, y al no acudir con un profesional, con un nutriólogo, pues aquí vamos a incrementar su peso y podríamos incrementar otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, es muy importante que la familia principalmente haga el hincapié de acudir con el nutriólogo, ¿no? Porque por lo regular siempre el discapacitado se deprime en los primeros meses, hoy hay personas que incluso están en los años venideros de la vida, pero sí es importante que el familiar sea un soporte, sea un apoyo emocional para que pueda acudir con el paciente a la consulta nutricional, o en dado caso de que el paciente no lo quiera hacer, pues sí acuda el familiar, exponga su caso y ver qué es lo que se puede hacer para mejorar la calidad de vida de su familia.
Okay, y pues recordando que ya hay muchos centros de apoyo a nivel local, regional o estatal que precisamente atienden a estas personas o a estos pacientes de una manera integral, ¿no? Que indudablemente la alimentación se vuelve un factor importante para prevenir y apoyar en este caso el estado nutricio y no derive en alguna complicación, ¿no? O mencionábamos desnutrición o sobrepeso y obesidad, eso agravaría ahí el cuadro del paciente. Muy bien, Enrique, pues muy interesante lo que nos estás compartiendo, pero es momento de irnos a corte.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Hablar de alimentación en personas con discapacidad puede llegar a ser muy complejo, puesto que dependiendo de su capacidad podrá comer un alimento u otro. Pero sin duda es de vital importancia que ésta sea óptima para incluso mejorar su condición. Para ello, un nutriólogo debe determinar desde la cantidad correcta y el número de veces al día, así como los tipos de alimentos según las horas y los medicamentos que éste consuma.
Bien, pues ya regresamos de nuestro corte y escuchamos nuestra cápsula Tente en Pie. Para los que nos van sintonizando, comentarles que el día de hoy estamos hablando sobre la alimentación a las personas con discapacidad en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues esta tarde nos acompaña el maestro Enrique Arturo Ramírez Lira, que nos está compartiendo información muy valiosa acerca de este tema. Y pues antes de irnos al corte escuchábamos la importancia de acudir a consulta nutricional, y asimismo en nuestra cápsula pues ahí se comentaba que el nutriólogo nos va a orientar bastante desde la cantidad y el número de veces que se debe de consumir y hasta el tipo de o cómo vamos a alimentar a estos pacientes, ¿no? Y bueno, pues continuamos con nuestras preguntas. Si nos puedes comentar un poquito de si se puede evaluar el estado nutricio de estas personas.
Claro que sí, sí puede ser evaluado pues el estado nutricional de una persona que vive con una limitante física. Probablemente sí sea un poquito más más difícil o pueda llevar un poquito más de trabajo, pero sí hacer hincapié en que esta evaluación se tiene que hacer a partir de lo que conocemos los nutriólogos como los instrumentos de cribado o de tamizaje. Por ejemplo, por mencionar algo, hay algo que se llama valoración global subjetiva, que se puede hacer a partir de la historia clínica, o simplemente se puede hacer también a partir de un cuestionario en el cual esa información pueda ser usada para evaluar al paciente. Igual en nutrición se pudiera hacer con lo que conocemos como los indicadores antropométricos, los bioquímicos, clínicos y dietéticos, que no son otra cosa más que medidas del paciente, índices, por ejemplo, índice de masa corporal o, por ejemplo, la talla. Y a lo mejor aquí entra un poquito la duda, bueno, si mi paciente no se puede mantener en pie o no camina, ¿cómo le voy a hacer para tomar una talla, ¿no? Entonces es necesario recordar que los nutriólogos tenemos conocimientos en cuanto qué medida tomar para poder estimar la talla que tenía el paciente cuando se mantenía de pie, o qué es el peso para poder estimarlo ahora que está discapacitado, o por ejemplo también cuánta cantidad pudiera ser de líquido para no equivocarnos y no dar un diagnóstico inadecuado o erróneo. O podemos hacer también uso, como ya decía, de los bioquímicos, de signos clínicos y de algo que es importante, que son los indicadores dietéticos para determinar o conocer cuánto come mi paciente, qué come, por qué lo come, ¿no? Y la calidad de esa dieta. También me gustaría hacer mención de que podemos determinar, por ejemplo, con los signos clínicos que ya mencionábamos, si hay excesos o deficiencias de vitaminas o minerales que al final pues se van a ver en el físico del paciente, ¿no? Ya sea en lengua o ya sea en la cara como manchitas blancas por alguna deficiencia de vitaminas. Y todo eso nos puede ayudar a orientarnos si está en un estado óptimo de nutrición o si tiene alguna carencia o si tiene algún exceso, y poder realizar ese diagnóstico nutricional del paciente.
Okay, pues como nos comentas, indudablemente pues aquí la intervención del nutriólogo en colaboración con médico y demás profesionales de la salud para ofrecerle la atención completa a las personas que viven con discapacidad, pues no difiere de las personas sin discapacidad. En este sentido, nos mencionas, pues se hace una evaluación del estado nutricio completo para llegar a un diagnóstico, identificando, como bien mencionas, si hay algún exceso o deficiencia de vitaminas y en este caso de energía y demás nutrimentos, ¿no?, que pudiera necesitar el paciente. Y pues sí, yo retomaba esta parte que en la mayoría de los centros que se dedican a dar terapia y demás a las personas que viven con discapacidad, sin duda y por lo general hay un nutriólogo que será el encargado de darle este seguimiento, ¿no? Recordando que seguramente van a ser personas que tendrán que estar constantemente en atención con el nutriólogo para cuidar todos estos aspectos del estado nutricio, ¿no? Y bueno, otro tema referente a esto, sabemos que para la recomendación así general es lo que respecta a la alimentación y la actividad física. En este caso, en estos pacientes, ¿cuál sería o qué hay que hacer respecto a la actividad física?
Sí, mira, en cuanto a la actividad física, aunque hay una limitante, una limitante motora, sí es recomendable pues de que se lleve a cabo la actividad física. Por ejemplo, las personas que están en una silla de ruedas, ahí se recomendaría que principalmente pudieran, aparte de llevar su régimen alimenticio adecuado, pudieran hacer ejercicio con la parte del cuerpo que todavía está funcional, por ejemplo con brazos o por ejemplo también el abdomen, reforzar el abdomen, ¿no? ¿Cómo? Con cierta cantidad de pesos, pudiera hacer uso de mancuernas o pudiera hacer uso de las botellas de agua llenas de agua, vaya, de cierto peso para poder incrementar la fuerza muscular en el tronco, ¿no? O también, por ejemplo, en las personas que tienen que les falte un miembro pélvico, en un momento dado la posibilidad de ese ejercicio y de una rehabilitación física les pudiera ayudar hasta para mantener el equilibrio en dado caso de que se tuviera que hacer uso de una prótesis para que pudieran caminar de nuevo, ¿no? Y en el caso de las personas que tienen una discapacidad neuromotora, ahí sí sería muy recomendable que fueran evaluados por el médico que se dedica a la terapia física y que ese médico determinara cuál sería el tratamiento más adecuado, si va a recibir, por ejemplo, electroestimulación muscular para evitar la atrofia del músculo, o si va a haber, por ejemplo, necesidad de algunos ejercicios que el mismo familiar le pudiera ayudar a elaborar en casa para evitar precisamente que se siga el deterioro del organismo, ¿no? O simplemente de cómo lo voy a mover en la cama, cómo lo voy a voltear para que no se haga una llaga y a lo mejor eso implique que se siga desnutriendo o se vaya a desnutrir más, ¿no?
Okay. Sí, esta parte pues de la actividad física cobra relevancia como en cualquier etapa o cualquier enfermedad, en el sentido de que a pesar de tener esta discapacidad, pues el cuerpo se tiene que seguir moviendo a la medida de sus posibilidades, ¿no? Bien comentas, pues ya tendrán su propia rutina o ejercicio propio para ayudar a esta discapacidad, pero buscar en el sentido de, y lo comentaste, el nutriólogo te calcula cuánta energía te toca consumir y también estar considerando cuánta energía se está gastando, ¿no? Porque sí, hay discapacidades que hay movimientos involuntarios todo el tiempo y pues ahí va un gasto de energía, ¿no? Propiamente para mantenerse. Y el ejemplo que das de utilizar o moverse dentro de las posibilidades en una silla de ruedas o demás o acostado, se tiene que ver como una posibilidad, ¿no? Y entonces, pues nos comentas, el nutriólogo, pues también en conjunto colaboración, si es que él no es el especialista en esta rama, pero sí puede dar una orientación general en este sentido, ¿no? Y bueno, aparte de estos dos buenos hábitos de tener una buena alimentación, una actividad física, ¿qué otro tipo de hábitos recomendarías para estos pacientes?
Mira, yo recomendaría que se pudiera mantenerse lo más adecuado lo que es el nivel de hidratación, como con agua. No abundantemente porque podemos provocar otro tipo de situaciones, pero sí mantener una hidratación adecuada, ya decías tú, el ejercicio y sobre todo también en un momento dado poder acudir con el psicólogo para que en un momento dado ayudaran a salir más rápido probablemente de la depresión, ¿no? Hay que recordar que para mantener salud no solamente es el estar bien, por ejemplo, con la dieta o el estar bien en la cuestión anímica, ¿no? Son variables que van a implicar, por ejemplo, el que te encuentres bien, pero no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no?
Sí. Salud mental, ¿no? Y, sí. Y en este sentido también, ¿qué tipo de recomendación podrías hacer a los cuidadores? Porque son unas personas pues que realmente se sabe que el paciente puede durar desde un año, dos, tres años o incluso vivir, no sé, bastantes años. Y esta responsabilidad, este trabajo y esfuerzo físico que se tiene que hacer y también la parte emocional, porque me imagino que hay días buenos, días malos. En este sentido, ¿qué recomendación habría para los cuidadores?
Mira, yo creo que para los cuidadores la primera recomendación que yo pudiera hacer es que cuiden o practiquen el autocuidado. Ellos con un plan de alimentación adecuada, con ejercicio, y en un momento dado para que puedan hacer pues frente a lo que están viviendo con el familiar, ¿no? Y para la persona que vive con la discapacidad, pues recomendaría que pudieran acudir con el especialista en nutrición, en este caso es el licenciado en nutrición, para que así el paciente o el familiar pueda ser evaluado adecuadamente y pues comenzar con el plan alimenticio más adecuado para su discapacidad, ¿no? Y por ende poder mantener durante más tiempo posible, como decías tú, ya sea que se viva un año o se vivan dos años o un poco más, pero que el estado nutricional sea lo más adecuado. Siempre va a haber deficiencias en este tipo de pacientes, deficiencias nutricionales, pero para eso está el nutriólogo, ¿no? Para poder apalear un poquito lo que está haciendo falta, qué nutriente hace falta y poder irlo incrementando en la dieta conforme se vaya necesitando.
Muy bien, y pues comentar, aparte del nutriólogo, pues yo lo enlazo mucho en esta cuestión de la alimentación con este nuevo etiquetado que de advertencia aquí en México, en el sentido que pues el nutriólogo sabrá explicar y promover una buena selección, aparte del tipo y la consistencia que nos comentabas, que en muchos de los casos se modifica, empieza desde seleccionar el alimento, ¿no? Y que para esto el nutriólogo, pues indudablemente va a ayudar, incluso va a orientar y definir qué rumbo va a llevar su alimentación, y eso en base a estas evaluaciones que nos comentaste de su estado nutricio, ¿no? No estamos a prueba y error en ese sentido, sino es que la recomendación de alimentos será a partir de cómo se evalúe su estado nutricio.
Sí, Y ya para, bueno, no sé si hay algo más, pero para finalizar me gustaría comentar que debemos de recordar que, ahorita por lo que mencionas del nuevo etiquetado, recordar que lamentablemente se come, o la mayoría de nuestra población, en este caso en nuestro país, come para subsistir, ¿no? Pero en realidad se debe de comer, ahora sí que para vivir y tener lo más posible una salud adecuada, ¿no?
Exacto, y para eso es importante buscar al personal capacitado, ¿no? Que en este caso coincidimos, pues que indudablemente es el nutriólogo. Bien, Enrique, pues el tiempo apremia y pues me gustaría si nos compartes dónde te podemos encontrar para ya sea alguna orientación en específico o alguna consulta.
Sí, mira, pues yo estoy aquí dentro de las instalaciones del mismo campus universitario, en el Laboratorio de Investigación, Consulta y Educación Nutricional, Nutrición Humana, lo que conocemos como el ICEN. Y el número telefónico es el 317-38-250-10, con extensión 570-25, en el horario de 10 a 15 horas y de lunes a viernes.
Muy bien, cabe mencionar que ahorita en este tiempo de pandemia, pues hay que tomar todas las medidas de prevención en este caso, pero que está en funcionamiento este consultorio. Bueno, sí, pues no nos resta más que agradecerte mucho tu tiempo y tus aportaciones, Enrique, y esperando que se repita esta invitación y que nos sigas compartiendo información tan valiosa.
Muchísimas gracias y quedo a la orden.
Gracias. Bueno, pues no nos resta más que agradecer la participación a Cecil Villalbazo y Alejandra Cota con sus cápsulas y nos despedimos con esta frase. La primera riqueza es la salud. Rab Walt. Muy buena tarde y nos escuchamos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.